El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Martes de escuchar a Juan Pablo Huerta, él es economista de la Universidad de Guadalajara. No siempre nos tiene buenas noticias, pero por supuesto que atinadas e informadas de este panorama a nivel nacional, por supuesto que sí. ¿O no, Juan Pablo? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me encuentro muy bien, espero que ustedes también, y espero también que el auditorio siga encontrando útil esta información y el análisis. A nivel internacional hay signos de que nos estamos acercando a un periodo que se caracterice por años de crecimientos magros y al mismo tiempo a incrementar el nerviosismo por la probabilidad de que algunas economías caigan en recesiones. Esta previsión tiene que ver con las condiciones que se viven alrededor de todo el planeta y que son el resultado de eventos naturales y geopolíticos que se han visto reflejados en la política monetaria que han puesto en marcha los países que acumulan el 75% del PIB del planeta. Una declaración reciente del actual director del Banco de Pagos Internacionales y exsecretario de Hacienda, así como exgobernador del Banco de México, Agustín Carstens, nos invita a volver a ampliar la perspectiva en el análisis en torno a la inflación, la política monetaria y el estado de las finanzas de los gobiernos a nivel global. Solo por no dejarlo pasar, en este momento ni Agustín Carstens, que es el director de este banco, no puede influir de manera negativa en el cumplimiento de su previsión. Sin embargo, sí habría más factores que continuarían con esta ralentización. Los recientes episodios de debilidad que han presentado los bancos a nivel global podrían influir en la restricción de crédito, aplicando un efecto doble a los solicitantes, tanto altas tasas que desincentivan la intención de contratarlo como una menor disponibilidad de efectivo por parte del banco. También la secretaria del Tesoro en Estados Unidos, Janet Yellen, manifestó una opinión similar en torno a la posibilidad de que el crédito sufra una severa contracción en todavía la primera economía del mundo y que a su vez disminuiría las importaciones que hacen de países como China y México, volviendo naturalmente más difícil nuestro crecimiento industrial y de exportaciones. Y es que recientemente todas las economías han restringido su margen de acción al haber llevado a cabo las siguientes medidas. Primero, reducir drásticamente sus tasas de interés durante la pandemia por el COVID-19, así como introducir fuertes estímulos que multiplicaron la oferta monetaria. Básicamente que crearon dinero desde el aire y que al mismo tiempo hicieron que el valor del que ya estaba circulando se redujera en igual proporción. Y en segundo lugar, el incremento de deuda tanto nacional como internacional para financiar parte de estos programas y de los presupuestos de estímulos anuales de los gobiernos. Vale la pena señalar que ya en la crisis de 2008 y 2009 originada en Estados Unidos, también las tasas de interés en la mayor parte del mundo desarrollado se habían ajustado para facilitar que tanto entidades públicas como privadas pudieran disponer de abundantes recursos para proporcionar liquidez, así como para estimular la demanda, luego del mayor shock financiero del entonces recién estrenado siglo XXI. Sin embargo, durante ese periodo de bajas tasas no observamos un fenómeno como el actual, que consiste en la mayor inflación que hemos tenido en 40 años, principalmente porque no hubo un parón en seco de la producción ni el comercio, además de un factor muy importante para este análisis, y es que China seguía inundando el mundo con productos subsidiados, es decir, que se vendían inclusive por debajo de su costo, o por llamarlo dumping, como se hace también en el comercio internacional. En los años recientes, China ya no es acusada de llevar a cabo este tipo de prácticas, lo que retiró de forma importante un colchón para evitar que los costos en todas las cadenas de manufactura a nivel global se dispararan. Y de igual forma, tensiones que podrían provenir de un conflicto armado se encontraban mucho más contenidas en ese momento que lo que actualmente se presentan. Y es que desde la perspectiva monetaria, la forma más sencilla de estimular la economía es la de reducir tasas de interés. Sin embargo, esto no podrá hacerse hasta que la inflación, sobre todo la subyacente o central, como también se le llama en otros países, se encuentre completamente controlada. También un estímulo masivo como el de 2020 será difícil de repetirse porque los resultados que hemos tenido hasta este momento se han considerado demasiado costosos. En otras palabras, los bancos centrales y los gobiernos tendrán que explorar otras vías y no necesariamente la monetaria para volver a dar impulso a sus economías débiles. En materia de deuda respecto a PIB, México se encuentra mucho mejor parado que sus pares. Sin embargo, la inflación observada nos quita gran parte de este margen que podría venir del estímulo por la disminución de las tasas de interés. Todo lo anterior fue compartido también por Agustín Carstens y también por la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, como ya lo mencionaba, y nos hace pensar que no nos debería asombrar que los siguientes años se presenten ritmos más lentos de crecimiento económico y que el papel del crédito en el impulso del mismo sea sumamente limitado. Por lo mismo, habría que estar atentos a los demás indicadores acerca del crecimiento y esperar, como ya lo mencioné, pues periodos magros en el crecimiento, menor generación de empleo y simplemente más nerviosismo acerca de qué economía podría volver a la penosa recesión. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias por la reflexión compartida con el auditorio de este espacio informativo, que es una excelente semana y por aquí nos escuchamos en algunos días más.
Igualmente, Ricardo, y esperemos que así sea.
Gracias, un abrazo. Juan Pablo Huerta es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.